El día de hoy vamos a continuar tema que comenzáramos hace unas cuantas semanas ya, de entrada a la esperanza, y hoy vamos a estar considerando la sesión número 3, la esperanza personificada. Personificada. ¿Qué es personificar algo? ¿Qué significa eso? Eso es poseer algo, pero cuando dicen, usted ve al hermano Millo, eso es la amabilidad personificada, en persona, ¿verdad? Personificada. Hay una figura poética que se llama personificación. La personificación en la poesía es cuando el poeta escribe y le da características humanas a algo que no lo tiene. Por ejemplo, el cielo estuvo llorando durante 4 días. Hace falta eso en estos días, ¿verdad? Pues el cielo no llora, pero la imagen que viene a su mente es que gotas caen. Que el cielo está llorando, es que están cayendo lagrimones del cielo, o sea que está lloviendo. Pues aquí estamos hablando de la esperanza y hemos estado definiendo lo que significa esperanza. La esperanza es un concepto abstracto, pero cuando ese concepto abstracto usted lo ve claro, evidenciado en una persona o una situación que envuelve personas, pues usted puede decir, es la esperanza personificada. Pues todos sabemos que vamos a estar hablando sobre la parábola del hijo pródigo. Estuvimos presentando esto la semana pasada como asignación, y aquí esta ilustración la hemos utilizado yo no sé cuántas ocasiones ya, muchísimas ocasiones aquí para distintos estudios y exhortaciones, predicaciones. Y a mí me gusta mucho esta imagen. El artista capta varias cosas. ¿Qué cosas usted ve en esa imagen? Si usted no supiera que esa es la imagen del hijo pródigo, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que usted no conociera esa parábola. Tiene que partir de esa idea, de ese principio hipotético. Imagínese que usted no conociera la parábola del hijo pródigo y usted ve esta imagen. ¿Qué cosas usted puede decir respecto a lo que está sucediendo por lo que usted ve? A ver, hermanita Anita, una cosa que usted pueda decir que se ve ahí.
Pues él viene donde su papá, avergonzado y triste. Entonces su papá está contento, gozoso, porque su hijo ha regresado.
Pues eso está diciendo usted que usted conoce la parábola del hijo pródigo, pero yo le dije que usted se imagine que no conoce la parábola del hijo pródigo.
Okay.
¿Qué usted ve en la imagen? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué podemos decir?
Una persona contenta, nada más.
Una persona contenta. Vemos en la persona de la barba blanca que está muy contenta. ¿Y la hermanita Lupe?
Que está pidiendo perdón.
Hay alguien que está pidiendo perdón. Okay, la hermanita Lupe ve a alguien pidiendo perdón, la hermanita Úrsula.
Con los brazos abiertos, pues se nota que al ver a esa persona reconoció algo quizás que había conocido o porque le está mostrando amor inmediatamente.
Amén, amén. Hermana Miriam, ¿qué usted ve?
Ese señor mayor, aún a pesar de ser así de mayor, venía corriendo con sus brazos abiertos y bien contento.
Amén.
Porque eso era algo que él estaba esperando.
Muy bien.
Y siempre estaba esperándolo. Y cuando, como lo estaba esperando, con esa fe.
Ah, pues usted puede decir mucho de la pintura nada más.
Lo estaba esperando con esa fe, pues como estaba mirando siempre, lo vio.
Muy bien.
Lo vio, ¿viste?
Eso sin conocer la parábola podemos decir
sí,
todas esas cosas.
Entonces después cuando vio, él a lo lejos reconoció que eso era lo que él estaba esperando.
Amén, amén.
Y por eso es que se puso tan contento.
Pues mire, las damas todas han acaparado la participación. Sí. Uno de los varones, por favor. Lisa, todavía falta una dama.
Yo veo el otro, el que viene ahí pidiendo como que ayuda, pues que necesita algo.
Que necesita algo, el que está
necesitado
acá.
Y pues como se ve como mendigo también, así que como que... Que llegó a lo más bajo.
Muy bien. Exacto. Está
que necesita que lo ayuden. Viene a pedir como ayuda.
Amén. Amén. Las damas están hoy al palo ahí. Están. No, no, es que las damas aquí están. Yo te digo, esto es una cosa tremenda. Al menos uno de los varones. Alguien, dígame algo. Yo sé que Edgar quiere decir algo. Tiene que, pero como eres así tímido, no quiere levantar la mano.
Aunque se ve el señor mayor con los brazos abiertos, veo también la multitud a parte trasera que se están mirando hacia él como si estuvieran sorprendidos.
Ajá.
Hasta los animales están mirando.
Hasta los animales están mirando.
Hicieron el dibujito como si estuvieran observando.
Sí.
Y okay. Se ve que la persona tapa, el que está en forma de arrepentimiento, inclinación.
Okay.
Arrepentimiento, se está tapando los ojos como si estuviera llorando, inclinado, haciendo como reverencia hacia el señor mayor, que da a entender que es alguien con autoridad.
Amén.
Y la otra persona que está esperando con su brazo abierto, contento, porque había esperado que eso pasara.
Amén. Pues mira qué bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna observación? Hermano Millo, ¿quiere decir algo? Le van a traer el micrófono para que quede aquí grabado.
Se ve a alguien como que pidiendo ayuda.
Ok, hay alguien pidiendo ayuda.
Avergonzado.
¿Alguien más quiere decir algo antes de continuar?
La persona de acá, él todavía no está pidiendo ayuda, pero se le nota. Por como viene, ¿verdad? Viene cabizbajo, sí. Así, como con la ropa, todo, mira, él está descalzo.
Está necesitado.
Entonces, eso no es un bastón, un palo que consiguió en el camino. Entonces, anda por ahí bien, bien cansado. Mira, el papá está gordo y colorado y él está bien flaco, ¿viste?
Ajá.
Él está flaco. Todavía no, el papá, como lo esperaba, con loca ansiedad, no le dio tiempo porque el muchacho, iba a ir a pedir perdón porque la cosa estaba bien mala, pero el papá no le dio chance de que él pidiera perdón porque el papá es como el Señor con nosotros.
Amén.
como el Señor con nosotros.
Se está adelantando, hermanita. Adelantando. Ya mismo vamos a entrar en la parábola. Estamos en la pintura ahora. Pero lo que dice la hermana Miriam es muy cierto, ¿verdad? Nosotros no sabemos que ese es el papá. No sabemos que él llevaba tiempo esperándolo, no sabemos que él es el hijo, a base de la pintura. Nosotros que conocemos la historia que nos dice nuestro Señor Jesucristo, pues entonces podemos llenar los espacios de la historia que está detrás de la pintura, que está plasmada por este artista que lo captura muy bien. Hay unos detalles que aparecen aquí también que nosotros no hemos mencionado. La meditadita, ¿quería hacer un comentario? ¿Sí?
No,
a Monserrate. Adelante.
No, porque entonces me voy a adelantar.
Pues vamos a llegar a la parábola. Cuando lleguemos a la parábola, ustedes van a comentar todo lo que ustedes quieran. Hay unos ademanes que son universales. Este ademán de tener los brazos abiertos es el de aceptación, de recibimiento. El inicio de un abrazo. Ahí podemos ver ese gesto. Y el rostro de este hombre, pues, está entre el comienzo de un sollozo, de un llanto y el de la alegría, ¿verdad? No vemos una gran sonrisa en él aún, pero vemos un ademán, una expresión de conmoción. Este ademán también que mencionaba Edgar, también es universal. Una persona con su rostro inclinado y con su rostro sobre su mano en demostración de algún tipo de dolor, desencanto, sollozo, humillación, compunción, ¿verdad? Sumisión. Y también observamos, pues, lo que ustedes estaban mencionando. Vemos nosotros aquí la manera que se proyectan ellos físicamente. Este hombre, decían por ahí, está gordito y colorado, ¿verdad? Y está bien vestido. Se ve, cuando dicen gordito y colorado en Puerto Rico queremos decir saludable. Tiene pelo blanco. Es un hombre ya mayor, entrado en edad. La palabra de Dios dice que el pelo blanco es símbolo de sabiduría, ¿verdad? La experiencia debe traer consigo sabiduría. Pero sabemos que, ¿verdad?, que para estos tiempos, por lo general, las damas suelen tapar su sabiduría. Para que no le pregunten mucho. Y aquí vemos a este varón que está en ropa harapienta. Decía Lisa que parece un mendigo, anda descalzo. La hermana Miriam decía que esto no es un báculo, sino es un palo que halló por ahí para poder apoyarse mientras caminaba. Nos parece que vemos una idea de una situación que pudiera tener una multiplicidad de historias, pero nosotros la hemos utilizado, y obviamente la intención del artista ciertamente era plasmar una escena de la parábola del hijo pródigo que narrará nuestro Señor Jesucristo. Pero hay tantas cosas que pudiéramos decir aquí, ¿verdad? Vemos nosotros un lugar donde hay animales, hay una casa, las cosas están bien puestas, hay un camino definido. A mí me parece que estos son estatuas, pero también pudieran ser personas. Si fueran estatuas, quiere decir que las personas son personas adineradas, porque para ese tiempo no todo el mundo pudiera tener una estatua en el patio. Sin embargo, es bien probable que sean personas también, pero vemos nosotros ovejas. Hay distintas cosas que podemos percibir y de las cuales pudiéramos nosotros extraer información. Ahora, vamos a ir a la porción que tiene que ver con lo que ustedes tanto han estado esperando, añorando y quieren comentar. Ya hemos hablado sobre distintos puntos, estudios enfocados en la esperanza. La primera es la esperanza necesaria. Estuvimos hablando en Segunda de Samuel, la historia de Mefiboset, en la cual David mostró misericordia por este varón. La semana pasada estuvimos viendo el punto de la esperanza hallada en Mateo 8, 1 al 13. ¿Quién recuerda de qué estuvimos hablando la semana pasada? ¿Perdón? Dos parábolas, ¿verdad? El Señor hablaba sobre la parábola, bueno, la parábola no, dos milagros. El milagro de la sanación de un leproso y del siervo del centurión. Estuvimos viendo ese poder que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas, pero en adición a eso, no solamente el poder que tiene, sino la misericordia y la compasión que tiene por las almas. ¿Cómo es que el Señor, si nosotros le damos lugar y tenemos fe en su poder salvífico, Él está siempre en la disposición de obrar sobre nuestra vida? Y durante el día de hoy, pues, vamos a ver esta parábola que todos nosotros conocemos muy bien. Dios nos recibe porque nos ama profundamente. Y hay distintos puntos que vamos a considerar. Una de ellas tiene que ver con la definición de lo que para nosotros es padre. Y esto es un término que, dependiendo de nuestra experiencia, será definido de distintos modos, ¿verdad? Yo he escuchado en distintas ocasiones, en Puerto Rico en particular, personas quienes dicen: padre no es el que pare, así es. Padre no es el que engendra, sino el que cría. He escuchado muchas personas decir así, y tiene que ver, pues, con la triste realidad de que en nuestro país se da tanto la situación de que hombres procrean, sin embargo abandonan el hogar, y los niños, pues, quedan a merced de criarse sin un padre o con un padre sustituto, alguien que hace las veces de padre. Ahí, todos nosotros pudiéramos tener algo que decir al respecto. Sin embargo, la realidad es que padre es padre. Por eso es que tenemos, a veces hacemos la distinción, el padre biológico Pues sí, el padre biológico sí, no deja de ser el padre, porque esa debió haber sido su función. Que fuera mal padre o padre ausente, pues eso es otro detalle. Pues lo que Dios espera de un padre, esa debe ser la definición de lo que es padre. Y pudiéramos disertar respecto a este concepto muchísimo, no vamos a entrar en ello, pero pensemos nosotros en lo que es la definición de un padre. Ahora, pensemos nosotros cómo la definición nuestra de un padre se acerca o compara con la definición o la demostración de lo que es Dios como nuestro padre. Esa es la expectativa de Dios respecto a nosotros, y vemos nosotros a través de este estudio que parte del enfoque, o una porción bien grande del enfoque, es Dios como nuestro padre. En distintos lugares se habla sobre este pasaje bíblico en Lucas 15 como la parábola del hijo pródigo. De hecho, usted va a su Biblia en Lucas 15, versículo 11 al 32. Muchas Biblias tienen como subtítulo parábola del hijo pródigo. Pero esa parábola, Jesucristo no le dio ese título. Quienes tradujeron la Biblia decidieron ponerle eso, de modo que nosotros tuviéramos un punto de referencia y pudiéramos hallarlo y saber cuál es la historia que está ahí. E históricamente, por tradición, hemos utilizado ese título para esa parábola. Sin embargo, pudiéramos utilizar otros títulos. Se me ocurre, y estoy de acuerdo con personas quienes lo han dicho en otras ocasiones, que tal vez un mejor título para esta parábola de nuestro Señor sería la parábola del Padre misericordioso, la parábola del Padre amoroso y perdonador. Y en este modo, pues vemos nosotros cuál es el paralelo que se establece entre lo que está narrando nuestro Señor Jesucristo y lo que debe ser el aprendizaje respecto a nuestra relación con Dios. ¿Qué es una parábola? No una antena parabólica. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Enseñar algo, ¿verdad? Es una enseñanza moral y espiritual. Muy bien. Y se utilizan elementos que el narrador sabe, con los cuales la audiencia, el receptor de la historia, puede identificarse. Son estos elementos. Pues, ¿cuáles son los elementos aquí? Pues el elemento de una familia, un padre y sus hijos. El hijo que es pródigo. La palabra pródigo no significa otra cosa que gastón. ¿Verdad? Malgastador. ¿Verdad? Una persona que le gusta gastar y gastar y gastar y gastar. Eso es lo que significa pródigo. El hijo pródigo es aquel hijo quien, aunque no se lo ganó, lo gastó. No puede tener dinero porque le pican las manos, como dicen por ahí. ¿Mano José Luis? Gasta lo de él y lo que no es de él, ¿verdad? Eso es ser pródigo. Lo contrario es frugal, ¿verdad? La persona que es frugal es la persona que con poquito le basta. Cuando las personas vivimos vidas frugales, vivimos basándonos en lo que es necesario. Frugal y maceta no es lo mismo, son dos cosas distintas. El que es frugal es el que no está buscando la opulencia, no está buscando los grandes lujos, ¿verdad? No es el que está buscando comerse las comidas más exquisitas, sino que su definición de exquisito es aquello que le es necesario para su sustento. O sea, el arroz, el poquito de arroz blanco con el huevito frito, eso le es exquisito. Para, yo sé que muchos de ustedes ya estamos empezando a hablar de comida, no debo hacer eso porque es muy temprano. Después cuando el pastor se ponga a predicar, y estoy seguro que él utilizará algunas ilustraciones que tienen que ver con comida, pues entonces todo el mundo queda mirando para arriba. Pues esa es la parábola que vamos a estar nosotros considerando. Vengo rapidito, aquí tengo un problema técnico. Ahora sí. Muy bien, pues esto es lo que vamos a estar nosotros considerando. Esa gente, buena gente que ustedes ven ahí, pues es una representación artística de lo que serían los escribas y los fariseos, ¿verdad? Esos personajes, pues no tenemos que definir quiénes eran, porque todos los conocemos. Eran individuos quienes, para quienes era más importante la religión que la espiritualidad. Más importante la liturgia y los ademanes que su relación íntima con Dios. Y esto siempre hemos hablado sobre cómo el reconocer que eso existe, ha existido y existirá, es un buen punto que nosotros debemos utilizar como referencia para evitar. Nosotros debemos siempre intentar no convertirnos en esto. Hay para quien pudiera su religiosidad, ¿verdad? Cuando dicen los religiosos, pues yo sé lo que la gente quiere decir, ¿verdad? Que el que no conoce a lo que el Señor demanda de parte de nuestra, cuando dice, mira los religiosos, pues la gente que va a la iglesia. Nosotros somos los religiosos para ellos. Pero entonces la definición de lo que es religioso está basada en nuestro comportamiento. Cuando las personas utilizan la expresión religiosos, muchas veces lo utilizan de manera despectiva. Por ahí van los religiosos. O sea, la gente que lleva la Biblia bajo el sobaco, los que andan con las sombrillas por ahí de casa en casa, los que andan contratados y están gritando en las plazas públicas, aleluya, gloria a Dios, amén, los que llevan el simbolito del pescado en el carro, los que llevan los versículos bíblicos pegados a las puertas de sus carros, esos son los religiosos. Entonces usted dice, sí, pero es que está definiendo un montón de cosas que no necesariamente todas esas soy yo, quizá una que otra. Pero para la persona quien no ha conocido a Dios, de la manera que él quiere ser conocido, pues somos la misma cosa. Todos somos los religiosos. Pues estas personas eran religiosos. Y vemos nosotros que su insistencia, su perseverancia era para lo negativo. De constante y de continuo procurar ver de qué manera podían arrinconar a nuestro Señor. Dios te bendiga, Gerardo. ¿Cómo podían arrinconarlo? Y el Señor utiliza varias parábolas para presentar unos puntos bien importantes. Vemos nosotros allí, previo a esta porción, el Señor habla sobre la parábola de la oveja perdida. Luego la parábola de la moneda perdida. Después de esta parábola que vamos a considerar nosotros, la parábola del mayordomo infiel. Y vemos nosotros que en todas ellas se presenta una enseñanza espiritual importantísima, problema. Esta que vamos a considerar habla sobre cómo es el carácter del padre a quien el hijo le ha fallado, cómo le recibe nuevamente, sin reprocharle, sino para darle apoyo y darle amor y tener la bendición de poder ser misericordioso con él en ese momento. Pues vamos a ver la parábola, vamos a ver los primeros dos versículos, y quisiera, si fuera posible, que el hermanito Millo, si pudiera leer esos dos versículos, se lo voy a agradecer.
También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes.
Amén. Pues fíjese, vemos nosotros aquí la introducción a la historia que relata nuestro Señor. Tenemos dos personajes importantes, los dos personajes principales en la historia: el Padre y el Hijo. Y tenemos lo que es importante dentro de cualquier trama de un cuento bien contado, que es un conflicto. El conflicto es la situación que los personajes en el cuento tienen que enfrentar, tienen que encarar, tienen que resolver. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención, ¿verdad? Cuando nosotros leemos una historia, la historia debe tener algún tipo de conflicto. Cuando estudiamos distintas obras, consideramos conflicto desde distintas perspectivas, ¿verdad? Dos perspectivas primordiales en las cuales se consideran los conflictos. Dios les bendiga, bienvenidos. Son desde el punto de vista externo o exterior, y el otro es interior. Conflicto externo o conflicto interno, ¿verdad? El conflicto interno lo podemos llamar psicológico, emocional, espiritual. El conflicto externo es el conflicto que tienen los individuos con otras personas, con la naturaleza, con las situaciones particulares de la sociedad, del diario vivir. ¿Qué tipo de conflicto será este que se nos está presentando aquí en estos primeros dos versículos que leyera el hermano Millo? ¿Interno o externo, hermana Úrsula? Amén.
Ya no vemos el interno, y el interno es por qué ese hijo, siendo el menor de ellos, pide el dinero antes de tiempo.
Amén, amén. Pues como dice la hermana Úrsula, el primero que vemos nosotros aquí es uno externo, exterior, que pues, es evidente, ¿verdad? Un hijo que le pide a su padre su herencia antes del padre morir. Y aparte de eso, vemos también que es el hijo menor quien pide la herencia. Pues durante estos tiempos, y obviamente vemos nosotros que también es una situación común en los tiempos contemporáneos, no se repartía la herencia previo a la muerte del padre, a menos que el padre decidiera retirarse del negocio de su familia y quisiera que sus hijos siguieran administrando cualquiera que fuera el negocio o la empresa de su familia. No se menciona que ese fuera el caso. El caso aquí es que el hijo simplemente quería, y es el hijo menor. El hijo menor. Importante cómo nuestro Señor va narrando, ¿verdad? No es el hijo mayor, es el hijo menor, y vamos a ver quién es el hijo menor. Pues el hijo menor de un hombre. Y él fue el que le pidió a los chavos. Exacto. Entonces, todos recibieron lo que habría de ser la herencia previo a, por la solicitud de uno solo. El padre no cuestionó por qué quieres tu herencia, no confrontó, no rechazó la petición, lo cual habría sido muy justificado, ¿verdad? Pudo haberle negado la petición. ¿Qué herencia ni herencia si yo no me he muerto? ¿Qué herencia ni herencia? ¿Qué vas a hacer tú con la herencia? ¿Tan pronto quieres que me muera? Diría un padre puertorriqueño. ¿Quieres acabar conmigo? Pero ese no fue el caso. El padre no cuestionó y procedió a entregarle a cada uno de los que recibirían, o sea, el hijo mayor y al hijo menor, la porción que les correspondía. Y eso es lo que vemos nosotros ahí, ese tipo de conflicto. La hermana Úrsula estaba hablando sobre un conflicto interno, ¿verdad? Aquí simplemente podría quedar implícito esto. Lo que dice la hermana Úrsula es muy correcto, que la evidencia del conflicto interno lo vamos a ver más adelante en la historia. Pero aquí ciertamente nosotros pudiéramos inferir que debió haber habido un conflicto interno. No es tan evidente porque el padre en la historia reacciona de inmediato, de acuerdo a lo que narra nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, debió haber habido un conflicto interno de parte de ambos personajes. Primeramente, nos hace pensar por qué un hijo pide herencia previo al momento que le corresponde. Más allá, siendo él el menor, que culturalmente, históricamente, vemos nosotros que era el menos que debía recibir. En el tiempo que está hablando el Señor Jesucristo, el primogénito recibiría 2/3 partes de la herencia. Y la otra tercera parte se repartiría entre los que le seguían. Ese segundo recibiría 1/3 parte de la herencia. Y él le pide. ¿Qué lleva una persona a pedir lo que no le corresponde? ¿Qué usted piensa? ¿Cómo pudiéramos nosotros describir la actitud de este joven? Uno a la vez, por favor. ¿Cuál es la actitud de ese joven? Una palabra, dígame. Buena gente. Atrevido. Es un adjetivo calificativo que lo describe, pastor.
Ignorante también.
Ignorante. Atrevido, ignorante, hermana Úrsula. Impaciente. Exacto, impaciente, ignorante, atrevido. Egoísta, aprovechado. Descontento. Exacto, inconforme con lo que tenía, dice la hermana Ita.
Porque era para irse, no era para quedarse ahí.
Exacto, interesado, irrespetuoso, ingrato. Fíjese cuántos adjetivos calificativos bonitos teníamos para nosotros, para este joven. No cabe uno bueno. La ignorancia es atrevida, dicen en Puerto Rico. Tantas cosas vemos nosotros ahí que se ven reflejadas en el comportamiento de una sociedad contemporánea. Yo digo que vivimos en la sociedad de la gratificación inmediata. Esa es mi definición de esta sociedad. Cuando yo hablo con los jóvenes, con quienes yo hablo bien a menudo, yo les advierto sobre esta actitud que es negativa por demás. Que no es solamente de los jóvenes. Vemos nosotros que eso se aprende de algún sitio. Usted nace y lo que usted va llegando a ser tiene que ver con distintas influencias. Primero, con la influencia inmediata de tus padres. Los padres en este país, desafortunadamente, no crían. Y perdone que yo generalice, ¿verdad? Porque ciertamente habemos muchos, y yo creo que yo me puedo incluir, que tenemos esa conciencia, ese deseo de que nuestros hijos sean lo mejor posible. Pero vemos demasiado a menudo cómo es que en esta sociedad terriblemente plagada y viciada por influencia de muchísimos lugares, las personas pretenden que alguien distinto a ellos mismos críe a sus hijos, como si fueran una mata de plátano. Una mata de plátano, usted le entresaca alrededor la matita y le echa un poquito de abono para que ella pueda crecer saludable. Pero hay quien la tira por ahí y espera que el tiempo y el espacio se encarguen de esa matita. Pues hay personas en este país quienes son así, que no quieren criar. Entonces los muchachos van subiendo y quieren todo de inmediato. Eso es lo que yo llamo gratificación inmediata, ¿verdad? La gratificación inmediata no es otra cosa que querer algo, pero quererlo para allá. Hay gente que lo llaman la cultura del fast food. Que usted tiene hambre y usted quiere parar allí, no quiere ni siquiera bajarse de su carro. Mire cómo le han puesto la cosa. Usted va al servicarro, la autoventanilla. Entonces ahí tienen un micrófono a través del cual usted habla, tienen ahí una pantalla que usted puede seleccionar todas esas cosas que le van a terminar tapando las arterias, pero eso es otro tema. Yo puedo hablar sobre eso. Y llega ya la persona, usted no tiene ni que llevar dinero en efectivo, porque tienen una maquinita allí que usted le pone un número y regala chavo. Y usted paga y le entregan todo allí, y usted puede terminar de dañarse la salud dentro de su carro si quiere. Seguro, usted puede abrir allí y se come la hamburguesa o cualquier otra cosa, comida chatarra que usted quiera comerse desde su carro, en lo que usted guía para su casa, y allí llega. O usted puede, desde la comodidad de su hogar, sentado frente al televisor con el control remoto en su mano, viendo su novela de preferencia, llamar a uno de estos lugares de comida que pueden llevarle la comida a su casa. Hay lugares, yo no sé si en Puerto Rico es así, te dicen, y si no llegamos allí en menos de media hora, es gratis. Puerto Rico yo creo que no es así. Pero esto evidencia lo que se ha convertido en nuestra sociedad. Usted va a los centros comerciales y la gente no quiere hacer fila. Es una cosa increíble. Claro, obviamente, hay lugares donde hacen que usted haga fila más de una vez. Yo también tengo otra teoría sobre eso, pero eso no tiene que ver con el tema. Pero así vivimos en estos tiempos. Entonces, la gente quiere aquello por lo cual no han trabajado. Eso es lo que es representativo aquí, este joven. Y vemos en el Padre, hubiéramos nosotros, si supiéramos esos dos versículos nada más, pues hay un problema. Si eso fuera lo único que supiéramos de la parábola, ¿no? Si alguien hubiese escrito esa historia, fuera Gabriel García Márquez, usted dice, Gabriel García Márquez, en esas dos oraciones que escribió allí, o en esa oración más bien, que escribió allí, está describiendo a un padre irresponsable. Porque la realidad que un padre que le da todo a un muchacho que no se ha criado, ¿cómo usted puede definir eso? Pero hay una idea detrás de la historia. Por eso es que nuestro Señor prosigue. La historia no termina allí. Si terminara allí ya, pues seguro, ese es el peor padre de todos ellos. ¿Cómo usted le va a dar todo a un muchacho y permitirle que él siga por ahí para abajo de rolling pin, como decimos aquí en Puerto Rico, sin darle ningún tipo de orientación, sin darle una reprimenda, sin exigirle nada a cambio? Eso sería malcriar. Esa es la definición correcta de lo que es malcriar. Pero aquí hay algo distinto. Lo que se está narrando es algo totalmente distinto, lo cual vemos nosotros plasmado a través del resto de la historia. Si usted no está de acuerdo, no tiene que estar de acuerdo conmigo, puede interrumpir y me dice, no, yo estoy de desacuerdo, yo creo que lo que se está diciendo es otra cosa. Su silencio me parece que me da la razón, quizá, o quizá no quiere entrar en controversia. La controversia es buena cuando tiene que ver con la palabra. Si usted dice, no, se está malinterpretando la palabra, y aquí eso es totalmente aceptable. Si quien quiera que se pare aquí al frente dice algo respecto a la palabra que está incorrecto, es contrario a la esencia de lo que se está presentando y plasmando en la palabra, usted está en todo el derecho, y voy más allá, es su responsabilidad corregir al que sea que esté aquí al frente. Eso lo hemos dicho, el pastor y yo estamos totalmente de acuerdo con eso. Pues mire, vamos a la próxima porción, versículos 13 al 21. Le voy a pedir por favor a la hermana Miriam que lea esa porción, si es tan amable.
El 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén.
Oiga. Vemos varias cosas aquí. La repercusión de la acción del hijo. Uno presume, según está narrada la historia, en el transcurso de lo que se va narrando, que entonces el padre aquel que le dio al hijo lo que el hijo pidió, tenía una idea clara respecto a lo que habría de suceder en los días por venir. No fue simplemente que él le entregó y se olvidó del muchacho, sino que él sabía que habría una lección que aprender. Hermano, a veces hay algunos de nosotros que tenemos que pasar por situaciones difíciles para aprender una lección. Hay personas quienes hasta que tocan fondo, que era una de las expresiones que uno de ustedes utilizó hace un momentito cuando estuvimos describiendo la pintura que utilizamos al principio. No es hasta que tocamos fondo, hasta que nos damos cuenta de que nosotros mismos fuimos los que nos pusimos en esa posición. Semana pasada estuvimos haciendo referencia a un versículo bíblico y hablábamos sobre el lodo cenagoso del cual nos ha sacado el Señor Jesucristo, ¿no? Que nos ha salvado, nos ha sacado de una situación precaria, negativa, por demás. Pues ese padre sabía que la lección que habría de aprender el hijo sería muy difícil para ambos, pero que de ella el hijo devengaría una gran bendición. Hay instancias en las cuales nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas que nosotros mismos hemos ido abonando a que sean así. Pero estas situaciones vienen a nuestras vidas y recibimos nosotros de ella bendición si tenemos los ojos bien abiertos. Aquí se presume que el que pide la herencia no es otro que un hijo. Y todos ustedes conocen esta parábola y saben ustedes que el Señor explica la parábola posterior, porque los discípulos le preguntan, ¿verdad? Explícanos la parábola. Él va punto sobre punto explicando cuáles son los elementos que contiene esta historia. Esta parábola, diferente a distintas parábolas, es una parábola que es alegórica, ¿verdad? La alegoría es una metáfora extendida. Sabemos que una metáfora es una comparación, ¿verdad? Una comparación entre dos cosas disímiles. Pero la alegoría es una historia cuyos elementos todos representan algo paralelo. En este sentido, el personaje del hijo representa a un hijo. Por lo tanto, a quien se refiere es a alguien que el padre toma por hijo. Hay un padre. Pues padre en esta historia es un tipo de Dios Padre. Y el hijo es un tipo, dado que es el hijo menor, no es el hijo mayor, el primogénito de nuestro Señor se llama Jesucristo. Y todos los hijos menores, por ende hermanos de Cristo Jesús, son aquellos quienes han tomado a Cristo Jesús por su Señor. La palabra es clara respecto a eso. Nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando recibimos la sangre salvífica de Cristo Jesús en nuestra vida, reconociendo que Cristo Jesús es el único que salva y le confesamos delante de los hombres. Por lo tanto, usted y yo, si hemos hecho esa confesión, somos hijos de Dios. Si hemos creído en nuestro corazón que Jesucristo es el único que salva, somos hijos de Dios. Necesario confesarlo. En este caso, se habla de un hijo, y ese hijo es un malgastador, como decía el hermano José Luis. Malgasta todo. ¿Ves qué está malgastando el hijo? ¿Ves? Todos pudiéramos hablar sobre cosas que los hijos de Dios pudiéramos malgastar. Y no solamente lo material, hermano. Muchas veces lo más que perdemos es el tiempo. Lo más que malgastamos. El tiempo. ¿Cómo es que se pierde el tiempo? Cuando usted pierde algo, es algo que usted no logra saber dónde está. No lo alcanza. Hay cosas que usted pudiera, si son objetos, pudiera localizarlos nuevamente, ¿verdad? Ya no está perdido. Pero el tiempo, cuando se pierde, ya usted no lo rescata. Y hay tiempo que nosotros pudiéramos estar malgastando. Eso es una de las cosas. Cosas que nosotros también pudiéramos estar malgastando: los dones. Dios a cada uno de nosotros, como hijos de Él, nos ha capacitado con don, con diversos dones. ¿Cuál es el don suyo? Bueno, usted tiene que identificarlo. Pero yo creo fielmente que Dios no deja a sus hijos desprovistos de algún don. Porque si no tuviéramos dones, entonces al momento de recibir a Cristo Jesús, Él nos llevaría con Él. Porque no componemos nada en este mundo. El Hijo de Dios, todos los cristianos están puestos sobre la tierra. Se nos permite transitar a través de este mundo para que nosotros tengamos una funcionalidad. ¿Cuál es tu función? Tienes que saber cuál es tu función. Pablo dice que no todos podemos ser evangelistas. No todos podemos ser maestros. No todos podemos ser pastores. Pero todos tenemos que hacer algo. Tal vez tú eres una persona que tiene facilidad de palabra para aconsejar. ¿Cómo tú sabes que eso es así? Pues que la gente se pasa llamándote. Ay, Lupe, tengo esta situación. Mija, mira lo que me ha pasado. Y tiqui, 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 te cuentan toda la historia de la gran odisea que atravesó durante esa semana. Y Lupe escuchó pacientemente. Y el Señor depositó en su corazón una palabra de exhortación, de aliento. Confía en el Señor. Yo estoy orando por ti. No debes quedarte aplatanado. Dale para adelante. Y utilizando la palabra de Dios, le aconseja. Pues si ese es el caso, pues la hermanita Lupe, no tenemos que darle un certificado diciéndole: el don de la hermana Lupe es el de la palabra de aliento, de consejo, de exhortación. Ella lo sabe, porque eso es lo que hace. Hermano, hay una diversidad de dones y hay que hallar cuál es el que nos corresponde a nosotros, cuál es el que nos pertenece, cuál es el que Dios nos ha dado. Ahora, cuando el Señor nos da de cierta capacitación, no es para que nosotros la guardemos sin uso. ¿Por qué? Porque si usted tiene un don y usted no usa ese don, el Señor se lo quita. Hay que usar el don. Malgastamos el tiempo, malgastamos los dones. ¿Qué otras cosas malgastamos? Hay tantas bendiciones que Dios nos ha dado, hermano. Una familia, si usted tiene familia, Dios nos da unas cosas que Él espera que nosotros sepamos administrarlas bien. Yo hablo de familia porque eso es lo más cercano que tengo yo. La esposa o el esposo, los hijos. Yo estoy claro respecto a eso, que todo lo que yo tengo, el Señor me habrá de pedir cuenta por ello. Y mis hijos son míos porque ante la sociedad llevan mi apellido, llevan mi genética. Y yo soy responsable por ellos, y esa es la definición. Pero delante de Dios, yo sé que son prestados. Dios me los prestó para que yo los administrara. Y Él me va a pedir cuentas respecto a ellos. Un día yo estaré delante del Señor y Él me va a decir: ¿y los 6 hijos que yo te di? ¿Y tu esposa? ¿Tú fuiste el padre y el esposo que yo demandé de ti? Y yo espero ese día poder decirle: sí, Señor, hice como tú mandaste. Helos ahí, aleluyando. El Señor nos da una diversidad de dones y una diversidad de bendiciones por las cuales Él nos va a pedir cuenta. Hay instancias en las cuales nosotros malbaratamos lo que el Señor nos da. Este muchacho pidió, ¿para qué? Para sus deleites. Santiago nos habla sobre cómo es que hay instancias en las cuales nosotros nos quejamos de que nosotros no recibimos de parte de Dios lo que le pedimos. Él dice: pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites, la gratificación inmediata de la cual yo les hablaba. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos conciencia respecto a lo que nosotros hacemos con lo que Dios nos da. Y si pedimos, debemos pedir para que quien se lleve la gloria dentro de esa petición y de la posible contestación afirmativa sea el Señor mismo. Aquí la evidencia clara de la intención de ese hijo menor es que él no pedía para darle gloria a su padre. Bueno, pidió y tocó fondo. Al punto de que él llegó a hacer algo que era totalmente deplorable por la sociedad para la cual, en la cual él vivía. Eso de atender cerdo. El cerdo era un animal inmundo. Usted le habla a los judíos todavía este día de cerdo, y ellos, es como si usted le hablara con lenguaje impropio. No, pues él no solamente llegó al punto de atender cerdos, de cuidar cerdos, sino que él deseó comer de las algarrobas que se le daba para comer a esos cerdos. En Puerto Rico, cuando pensamos en cerdo, en comida de cerdo, yo no sé si donde usted vivió, cuando usted se criaba, donde yo me criaba en Bayamón, en casa no se guardaba, en casa no sobraba mucha comida. Pero habían vecinos que guardaban en purrones, en pailas de pintura de estas, las sobras para un señor que venía a recolectar comida para los cerdos. Y todavía hay gente que lo hace, ¿verdad? Y eso, yo recuerdo haber visitado casas de vecinos, y en la parte posterior a la casa, sí, estaban estas pailas llenas de, pues, más de una semana llevaban ahí todavía, y eso ahí acumulándose, y se le veían los gusanos, la podredumbre, y entonces la peste que emanaba de esas pailas era una cosa increíble. Pues cuando yo veo este pasaje, yo me imagino a alguien buscando en medio de esos desperdicios, en medio de los gusanos, a ver si a alguien se le quedó un pedazo de maíz, de tocino, algo que pudiera echarse al cuerpo, porque cuando uno tiene hambre, hermano, a ese punto la persona se come lo que sea. En Puerto Rico, gracias a Dios, no se ha llegado a un hambre como la que se narra aquí, porque fue que en ese lugar llegó una tremenda hambruna. En Puerto Rico no ha sucedido eso, hasta donde yo sé. Bueno, en los tiempos de la Gran Depresión se dice que sí, hubo hambre. Pero en estos tiempos se dice que la economía está mala, pero usted va a todos los lugares. ¿Sabe cuáles son los negocios que más están proliferando? Los de comida. Porque esos no pagan IVU. Los que están por ahí por la calle. ¿Cómo se dice? Los bacalaitos esos que son más grandes que la cara de uno. Eso no pagan IBU, la alcapurria. Pero los distintos centros, usted ve las mesas todas llenas en estos establecimientos para comer. Aquí no hay hambre. La semana pasada yo le decía que yo no le pido esto a Dios, ¿verdad? Porque el Señor pudiera muy bien cumplir con lo que le pedimos. Pero hay veces que yo pienso que las situaciones nefastas como esta son las que hacen que las personas recapaciten. ¿Sabes cuando la gente busca más a Dios? Cuando la cosa está mala. Pero la cosa está demasiado buena en este país. Este varón llegó a ese punto de desear comer de aquello que estaban comiendo los cerdos. A ese punto, hermano. Y pensó, cuando yo vivía con mi padre, esto no era así. Y estoy seguro que, bueno, no voy a decir que estoy seguro, pero yo puedo pensar en momentos en mi vida en las cuales yo me he dado cuenta que mi andar con el Señor no ha sido el más apropiado. Y de pronto, para utilizar una frase de nuestro pastor, el Señor le da un halón de pelo a uno. Qué bueno, gloria a Dios, que es el Señor que lo hace. Porque un halón de pelo de parte de Dios es mejor que una reprensión de parte del hombre sin sentido para su propia vanagloria, que muchas veces como repercusión tiene algo aún más negativo. Cuando el Señor nos da un alón de pelo, es porque nos ama. Cuando el Señor toca tu ser, toca tu espíritu y toca la fibra más íntima de tu ser, es porque Él te ama. Y Él quiere que tú despiertes de ese largo letargo en el cual tal vez te pudieras encontrar. Es necesario recapacitar. Este varón se encontraba en ese punto y pensó en el Padre, en su Padre. En esas instancias que me ha sucedido a mí, yo tengo que arrodillarme delante del Señor y decir: Padre, he obrado mal. Yo sé que no he administrado lo que tú me has dado de la manera que tú esperas de mí. Y recuerde que no estoy hablando de dinero solamente. El Señor espera que nosotros administremos todo en nuestra vida como para Él. Nuestra salud, nuestros dones, nuestras relaciones en familia, nuestras relaciones en la familia en Cristo, nuestro trabajo, todos los sombreros que nos tenemos que poner: el de hijo, el de hija, el de padre, el esposo, la esposa, el de hermano, el de tío. Todas esos roles que nosotros desempeñamos son bendiciones de parte de Dios. Cuando alguien te reprocha alguna situación, ¿cómo tú le contestaste a esa persona? Es algo que Dios te permitió para administrar en ese momento. Porque Dios demanda de nosotros, hermano. Las expectativas de Dios respecto a nosotros son grandísimas. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Y nosotros estamos embestidos con el poder del Espíritu Santo que yace en nuestro ser. Eso no es poca cosa. Este varón no tuvo en cuenta ser el hijo de su padre. Y se acordó de su padre cuando la cosa se puso bien mala. Al punto que dijo: yo quisiera regresar solo si me recibiera, y yo estaría dispuesto a ser como un jornalero. Fíjense que él no dijo como un esclavo. Si hubiese sido como un esclavo, estaría literalmente en las papas. Pero la diferencia entre el jornalero y el esclavo, la semana pasada estuvimos hablando sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 8. Y definimos de manera casi exhaustiva lo que era un esclavo en la sociedad judía de aquellos tiempos. El esclavo no tenía ningún tipo de derecho. Y dentro de la ley queda especificado, ¿verdad?, que el esclavo sería posesión de su amo por 6 años en la ley judía, y al 7º año se le daría su libertad, como de balde. Pero en ese tiempo que el esclavo estuviera con el amo, el esclavo gozaba de la protección y el sustento de su amo. O sea, que no tenía que preocuparse de dónde vendría la comida, como dice el pastor. El esclavo estaba allí. Si había comida en la casa, usted puede estar seguro que el esclavo iba a comer. ¿Por qué? Porque el esclavo tenía que trabajar. El esclavo necesitaba fuerza. Y obviamente, dentro de la piedad que se le exigía al pueblo judío, pues habría que darle el sustento a ese esclavo. La diferencia entre el esclavo y el jornalero es que el jornalero tenía un contrato por días. Y ese contrato se podía cancelar en cualquier momento. Se podía prescindir del jornalero. Y él dijo: estaría dispuesto a ser jornalero en la casa de mi padre. Porque allí ni siquiera los jornaleros, fíjense el contraste, lo que inferimos nosotros es que lo que internaliza él es eso, pues él vivió todo el tiempo, él conocía quién era el padre. Y estaría seguro de que, aún siendo yo lo más bajo de lo bajo dentro de la casa de mi padre, si fuera un arrimado, como decimos en el campo, aún siendo un arrimado en la casa de mi padre, yo habría de gozar de ricas y grandes bendiciones. Y estaba ensayando ese varón: ¿qué es lo que le voy a decir a mi padre cuando yo lo vea de frente? A veces hay instancias en las cuales en nuestra vida pudiéramos estar atravesando una situación en la cual Satanás nos señala el dedo y se ríe en nuestra cara y nos dice: tú no vales nada, tú no eres digno de estar ante la presencia de Dios. Es más, ni lo intentes, porque ya tú estás acabado, estás acabado. Esa es la trampa y la gran mentira que ha diseñado el padre de mentiras a través de los siglos, para que los hombres y mujeres quienes han confesado a Cristo Jesús como su Salvador se hagan impotentes ante la adversidad. Pero nosotros amamos, hemos sido amados, debo decir, por Jehová, quien es Dios misericordioso, cuyas misericordias se renuevan de día en día, nos dice la palabra. Iba él ensayando lo que habría de decir, y tan pronto su padre le divisó, dice, fue movido a misericordia. Y hemos definido misericordia en muchísimas ocasiones. ¿Cuál es la diferencia entre la misericordia y la pena? Bien. Y la pena es un sentimiento momentáneo, temporal, ¿verdad? Dito, y ahí se quedó la pena. Ahí se quedó la tristeza. La misericordia nos mueve, como dice la hermana Miriam, a obrar. Fue movido a misericordia. Y fíjense lo que dice a continuación, dice, y corrió. Jehová es omnipresente. Él está en todo lugar. Pero cuando nosotros le reconocemos, Él se mueve y nos toca. Y el poder de Dios es tan y tan y tan potente, valga la redundancia, que cuando el Señor se manifiesta sobre su Hijo que se ha arrepentido, usted puede sentirle tangiblemente. Hay gente que debatiría esto. He escuchado a distintas personas que dicen, no, es que Dios no se siente. Pero, hermano, yo puedo decir que Dios se siente, por mi experiencia. El poder de Dios se siente. El poder de Dios es tan y tan fuerte que puede estremecer cualquier fibra, la fibra más íntima de nuestro ser. El Señor se apodera de usted y usted se llena de una alegría, de un gozo tan y tan terrible, tan terriblemente grande, que usted no se puede contener. O hay instancias en las cuales el poder de Dios se manifiesta en su vida y usted siente una paz que usted no puede describir. Y usted simplemente está allí y está consciente de que Dios está. O sea, no hay que sensacionalizarlo. No hay que decir, de pronto se escribieron unas palabras en la pared. Dios pudiera hacer eso. Pero Dios se manifiesta en nuestra vida en una diversidad de maneras y ciertamente se deja sentir. Este varón sintió el poder de un padre amoroso y misericordioso obrando sobre él. De inmediato se echó sobre su cuello. Estaba tan y tan pesaroso, tan y tan arrepentido es la palabra, que el padre le recibió. Fíjense ustedes, el padre que describe nuestro Señor Jesucristo es un padre que no toma en cuenta la situación negativa que realizó, que hizo, sobre la cual fue partícipe el Hijo. Hay personas quienes definen nuestra doctrina bautista y utilizan una expresión para etiquetarnos. Y dicen, salvo siempre, salvo. Y esa es la realidad. Nosotros creemos que el que es salvo, siempre es salvo. Y esto es para establecer un contraste, dicen los demás, entre aquellos quienes piensan que la salvación se puede perder, que usted puede desalvarse. La palabra de Dios dice que nadie quitará de la mano del Señor, nadie podrá arrebatar de la mano del Señor lo que Dios le dio. La palabra nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva. La palabra de Dios nos dice de modo que todo aquel que reciba a Cristo Jesús pueda ser hecho hijo de Dios. No que luego sea dado en adopción nuevamente. Ahora bien, hay un peligro intrínseco en el pensar que, dado que somos hijos y siempre seremos hijos, entonces podemos hacer como se nos antoja. Esa es la diferencia. Me parece que parte de la crítica implícita en esta expresión que las personas utilizan para tildarnos de salvo siempre salvo es que dicen, pues, ellos como dicen que son salvos, pues hacen como se les antoja con su vida. Y eso es contrario a lo que nosotros predicamos. Hay que predicar la palabra completa, porque qué bonito suena que tan pronto tú recibes a Cristo Jesús, eres hijo perpetuamente. Eso está bien bueno, pero hay unos derechos, pero también hay unos deberes que están implícitos dentro de esta realidad. El padre no toma en cuenta el pecado de su hijo, pero ciertamente tiene que haber una actitud de arrepentimiento de parte del hijo para que él pueda gozar del beneficio de la misericordia de Dios en su vida. Si yo obro como a mí se me antoja en mi vida y me dejo llevar por mi concupiscencia, me someto a la tentación y sucumbo ante ella y obro según la carne, va a haber unas repercusiones, hermano. La repercusión va a ser que mi vida no será representativa ni de bendición respecto a lo que Dios demanda de mí. Ahora, si yo he pecado, si yo he obrado mal, si yo no he administrado lo que Dios me ha dado como parte de la herencia, y reconozco que lo he hecho mal, y me arrepiento delante de Dios al punto de que yo sé que no merezco ser su hijo, Él me muestra su gran amor. Es necesario humillarnos delante de Dios. Es necesario humillarnos delante de Dios. El que vive en la soberbia, el que vive en el falso orgullo, no podrá jamás conocer la gran bendición que es tener a Cristo Jesús por Salvador. El hijo comenzó a hablar sobre su sentir, sobre su falta de dignidad. Ninguno de nosotros somos dignos de estar en la presencia de Dios. Y esto sí, me atrevo a decirlo sin ningún tipo de temor a equivocarme. Nosotros hoy estaremos compartiendo la cena del Señor. Y Pablo advierte sobre cómo se debe hacer. Y parte de la advertencia es que si alguno comiere, participare de la cena del Señor de manera indigna, tendrá unas repercusiones negativas, ¿verdad? En cuanto a su cuerpo. Y hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos cuestionar. Yo les acabo de decir que ninguno de nosotros somos dignos. Nadie es digno de estar en la presencia de Dios. Quien único pudo ver a Dios cara a cara y no murió fue Moisés, porque Dios se lo permitió. La dignidad que nosotros tenemos para poder compartir la cena del Señor como familia no proviene de nosotros. Quien nos hace dignos es Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es confesarle. Y si hemos tenido pecado, presentarlos delante de Él y Él nos perdonará. Eso fue la bendición de este varón que estuvo aquí. Vamos a terminar con la última porción. Y sé que me he extendido un poquito. Yo voy a leer esto para ir un poquito más rápido. Versículos 22 al 32 dice: pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese no llega hasta el 32, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que había hecho el hijo, el Señor lo borró. Eso es lo mismo que hace con, en nuestra vida, hermano, cuando nosotros hemos pecado y nosotros nos arrepentimos plenamente de nuestra acción. Dios borra y no se acuerda de nuestro pecado. Lo importante en nosotros es que sepamos a quién nos debemos y procuremos no volver al mismo camino. Muchísimas personas, vemos nosotros a través de la palabra, fueron beneficiarios de la bendición de parte de Cristo Jesús en distintos momentos. Y una expresión que se repetía en diversas ocasiones era que él le decía a la persona: vete y no peques más. A la mujer pecadora le dijo esto, y a distintos individuos: vete y no peques más. Esa debe ser nuestra conciencia. Sabemos que hemos hecho algo errado, pues no lo sigas haciendo. Si te causó dolor, sabes, ese es el Espíritu Santo en ti mostrándote, vas contrario a la expectativa de tu Padre. Pide perdón, recibe la misericordia de Dios y procura reencaminarte hacia lo que Dios demanda de ti. El Señor, el Padre en este caso, restituyó el Hijo. Le vistió, le puso el anillo representativo de la familia. En distintas culturas, quien tiene el anillo es como si se le diera un poder notarial al individuo. Y le puso calzado. No todo el mundo tenía zapato, sandalia. Lo que diferenciaba a la familia, al hijo del amo del esclavo, era que el hijo tenía zapatos, tenía sandalias. Los esclavos estaban descalzos. Hay unos músicas estas espirituales del sur de los Estados Unidos que utilizan esa expresión, ¿verdad? Seamos hijos del Señor para que calce nuestros pies. O sea, que nos saque de la esclavitud y nos haga parte de su familia. Esa es la realidad nuestra, pero a veces las cosas las tenemos tan y tan cerca, hermano, que no las vemos. Hemos hecho el ejercicio otras veces, ¿verdad? Usted tiene un papel, y algunos de nosotros más que otros, ¿verdad? O sea, mi esposa, ella necesita una extensión de brazos para poder leer las cosas ahora, ¿verdad? Uno, según va pasando el tiempo, como que de cerca no se ve tanto. Pero si así de cerca usted no lo ve, si usted se lo pega a la cara, menos lo ve. Lo que ve es una distorsión. Así pasa con las bendiciones a veces, hermano. Usted las ve de momento, cuando el Señor las deposita en su vida, pero a medida que pasa el tiempo, están ahí tan y tan evidentes en nuestras vidas que no nos damos cuenta. El que tiene un familiar que le ama, esa es bendición. Si usted tiene un esposo que le ama y procura por usted una esposa que le ama, qué bendición. Si usted tiene un hermano, una hermana que le llama frecuentemente para saber de usted, qué tremenda bendición. Si usted se levanta por la mañana y puede abrir los ojos y tener un respiro para comunicarse con Dios, qué tremenda bendición. Y puede levantarse y tener algo de comer, aunque sea un pocillo de café, qué tremenda bendición, hermano, poder haber llegado hasta aquí esta mañana y poder verle a ustedes. Qué bendición. Pero esas cosas para nosotros son el diario, hermano, y qué ingratos somos cuando no las consideramos bendición. Perdemos de perspectiva la gran bendición que tenemos de tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. La prueba que tenemos en nuestra vida, eso es una bendición. Yo en estos tiempos, en estas últimas semanas que yo he estado viendo cosas que me dicen que yo tengo en mi cuerpo, para mí ha sido una bendición porque yo veo la mano de Dios obrando. Los gestos de ánimo y de bendición y de amor de parte de mis hermanos, eso es parte de ese proceso. saber que todo está en las manos de Dios y que solamente Él y su voluntad habrán de controlar la situación. Yo tengo que ponerle mi parte, pero yo sé que todo está en sus manos, ¿verdad? Un día me siento bien, otro día me siento tan bien, pero eso es una bendición, saber que Dios me toma en cuenta a mí. Tantas cosas, hermanos, motivo para regocijarse todos. Cada vez que un hijo de Dios se arrepiente y decide reencarrilarse nuevamente de la manera que Dios había predeterminado, eso es motivo de gozo y Dios lo celebra. De igual manera, cada vez que una persona se arrepiente delante del Señor, recibe a Cristo Jesús por Salvador, eso es motivo de fiesta en el cielo. Pudiéramos decir muchas cosas más, hermano, pero ya me he extendido más que suficiente. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, alguna ilustración que yo no presentara, que usted quisiera presentar? ¿No hay duda? Como que se me quedaron calladitos. ¿Está bien? ¿Quiere decir, o eso quiere decir que lo entendieron todo o que no entendieron nada? Pero si usted no se atreve a preguntarme a mí, mira, pastor puede estar totalmente preparado para contestar sus preguntas y atender sus quejas. Amén. La semana que viene estaremos en el cuarto estudio dentro del tema de entrada a la esperanza, y el título de ese estudio es La Esperanza Expresada. Estaremos considerando Salmo 138, versículos 1 al 8. Así que léalo, 8 versículos, léalo completo, de modo que usted pueda traer y contribuir al estudio la semana que viene. Le invito a que tengamos una palabra de oración. Puede quedarse sentado en lo que nos presentamos al Señor para dar por culminado el estudio. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias, mi Señor, por tu palabra, que es viva y que nos llena, mi Señor, de sabiduría y de esperanza para continuar viviendo conforme a lo que tú demandas. Te damos gracias, mi Señor, por esta historia que tú mismo plasmaras y que nos hace entender, Padre Santo, tu gran amor por cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Señor, en nuestra prodigalidad, a ser como tú quieres que seamos. Permite, mi Señor, que podamos reconocer en aquellos aspectos de nuestra vida que no estamos administrando lo que tú nos has dado, y que podamos arrepentirnos, mi Señor, y decidir reencarrilarnos de la manera que tú esperas. Bendito seas por siempre, mi Señor. Gracias, Padre amado, por mis hermanos quienes han llegado hasta aquí en este día. Te imploro, Señor, por los méritos de Cristo, que tú grabes esta palabra en sus corazones. Y si tu Espíritu Santo ha movido a alguno en esta mañana a cumplir con tu expectativa a través de la palabra, te pido, Señor, que tú le confirmes en su corazón lo que ha de hacer. Te pido, mi Señor, ahora que te quedes con nosotros en lo que resta de este culto. Gracias por las visitas, mi Señor, que nos acompañan hoy. Mira si hubiese algún hermano que estuviera de camino hacia acá en este momento. Te pedimos que tú le protejas en el camino. Y aquellos quienes no han podido llegar, te pedimos que tú les acompañes donde quiera que estén y les permitas recibirle tu bendición, Padre Santo, conforme, Padre amado, a tus riquezas en gloria. Te pedimos por nuestro pastor, que tú seas con él siempre, pero hoy de manera especial, que le unjas para que él pueda hablar con poder lo que tú le has mandado, y que cada uno de nosotros en sumisión a ti podamos rendirnos a tus pies, reconocer que la palabra que habla tu varón es para nosotros, para cada uno de nosotros, y nos dispongamos a hacer con ella conforme a lo que tú nos mandas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto dándote gracias. Amén. Dios les bendiga.